Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, se acerca la Jornada Mundial de los Pobres, la vamos a celebrar el próximo domingo. Siempre he dicho que esta jornada fue un verdadero regalo del Papa Francisco y que supuso mucho más que una fecha en el calendario, porque nos ofreció una oportunidad para despertar, para que toda la Iglesia pusiera en el centro a los más necesitados y tomara conciencia real de sus heridas, sus silencios y sus esperanzas. Fue una manera de recordarnos que el Evangelio se reconoce en el rostro del pobre y que sin ellos nuestra mirada sobre el mundo y sobre Dios queda incompleta. Hoy me pregunto, ¿qué significa ser pobre en el siglo XXI? A veces pensamos en pobreza solo como la falta de recursos económicos, pero las pobrezas de hoy son muchas y tienen rostros distintos. Están los que no tienen techo, los que no tienen trabajo, los que no tienen esperanza, pero también quienes viven una pobreza de afecto, de sentido, de fe, quienes se sienten solos, quienes caminan heridos por la indiferencia o por un futuro que no logran ni siquiera imaginar. Ser pobre es también cargar con las heridas invisibles, la vulnerabilidad emocional, la fragilidad espiritual, la falta de oportunidades o ese vacío que deja no sentirse mirado por nadie. Y al mismo tiempo es reconocer nuestra propia pobreza, porque todos somos necesitados de algo, todos dependemos de la misericordia, todos buscamos ser sostenidos y ese reconocimiento, lejos de debilitarnos, nos une. El legado del Papa Francisco resuena fuerte en esta jornada. La fe no puede vivirse de espaldas al que sufre. Jesús no pasó de largo. Jesús acompañó cada herida, cada pobreza, cada historia. Y esa es la invitación, no quedarnos en discursos, sino dejarnos tocar por las realidades que a veces preferimos no ver. Acompañar es ponerse al lado, es detenerse, es mirar a los ojos, es tender una mano o reconfortar con un abrazo. Es llenar, en la medida de lo posible, la soledad que produce cada una de las pobrezas. Hoy, la Jornada Mundial de los Pobres es un recordatorio de que el Evangelio se abre camino cuando dejamos espacio para el otro. Necesitamos ser capaces de reconocer todas esas pobrezas, las materiales y las silenciosas, y poder responder con ternura, con compromiso, con presencia. Porque al final la verdadera riqueza del mundo no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, y en la certeza de que cuando nos acompañamos y nos sostenemos, la esperanza siempre tiene donde apoyarse. Te doy la bienvenida esta noche a la Linterna de la Iglesia. Soy Irene Pozo, es viernes 14 de noviembre. Comenzamos. Pasamos en este momento la actualidad con la mirada puesta en el próximo lunes. Ese día la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española se reúne con el Papa León XIV. Tras ese encuentro en el Vaticano, el martes comenzará la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles, que tratarán. José Melero, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué temas?
Bueno, pues será este martes a las 10 de la mañana cuando el presidente del Episcopado pronuncie su discurso con el que se da inicio a la plenaria, al que seguirá la intervención de Josep Comiso, secretario de la Nunciatura en representación del nuncio apostólico en España, Piero Piopo. Dar el visto bueno definitivo a las líneas pastorales para el cuatrienio 2026-2030, la aportación de los obispos eméritos o reflexionar sobre la situación de los seminarios españoles serán algunos de los asuntos que abordarán los obispos en la plenaria. Además, conocerán el informe anual de la Comisión Asesora del PRIVA, el plan de reparación integral a las víctimas de abusos cuyo caso no tengan recurrido judicial o canónico por haber prescrito el caso o por fallecimiento del victimario. Uno de los momentos más destacados también se va a vivir el próximo jueves 20 de noviembre a partir de las 8 de la tarde, cuando los obispos participen en la Catedral de la Almudena en una celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. En el acto se va a hacer pública una declaración conjunta con el resto de confesiones cristianas en España.
Además, hoy hemos conocido que las 9 diócesis que conforman la Iglesia en Castilla han presentado la Gran Asamblea Eclesial Renovados para la Misión, que se va a celebrar en Ávila entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2026. Un encuentro en el que van a estar presentes todas las realidades de la Iglesia: laicos, religiosos, obispos y arzobispos. COPE Valladolid, Carmen García Mollón, buenas noches.
Buenas noches. Más de 300 fieles participarán en la Gran Asamblea, que supondrá un hito en la aplicación en España del Sínodo. Tomarán decisiones que ayuden ayuden a impulsar una iglesia más viva, más participativa y más comprometida con la misión de anunciar el Evangelio. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha insistido en que la realidad demográfica y pastoral del territorio exige una reorganización profunda. Reconoce que muchas parroquias rurales ya no pueden sostenerse como antes y que la iglesia debe adaptarse.
En estas diócesis nuestras hay cientos, casi podríamos decir miles, de pequeñas parroquias en nuestros pueblos, en donde la iglesia quiere mantener la presencia, pero este deseo de cercanía no impide el caer en la cuenta de que muchas de estas realidades precisan una reforma.
Todos los participantes dispondrán en esta gran asamblea de un sistema de votación para aprobar las conclusiones.
El presidente de Cáritas, Manuel Bretón, alerta del proceso inédito de fragmentación social que atraviesa la sociedad española. Lo ha hecho durante la presentación del último informe de la Fundación FOESA, que refleja que 4,3 millones de personas sufren una exclusión severa que se transmite de padres a hijos. Faustino Catalina.
Las cifras macroeconómicas no se reflejan en el día a día de millones de españoles que sufren precariedad en el empleo y dificultades para acceder a una vivienda. Ante una sociedad fragmentada, el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, ha pedido un pacto de Estado con políticas audaces y un cambio de valores, además del refuerzo de vínculos familiares para que nadie llegue a la exclusión severa que ya sufren más de 4 millones de ciudadanos, porque recordó, no fallan las personas, sino el sistema.
Consiste esa bonanza económica aparente o artificial con malestares profundos, dificultad de acceso a una vivienda, empleo precario, juventud, falta de confianza, desesperanza generalizada.
En su presentación en el Fórum Nueva Economía, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, recordó la razón de ser de Cáritas Española.
Estudiar los contextos sociales, caer en la cuenta de las causas, de las cosas que pasan, no quererse reducir a ser una especie de bálsamo que trata de curar los desajustes de un sistema económico que tiende además a generar fuertes desigualdades.
La Iglesia, recordó Monseñor Argüello, pone en el centro la persona con una invitación al compromiso de todos con los más desfavorecidos.
Y este viernes ha comenzado el Congreso Católico y Vida Pública bajo el lema Tú, Esperanza, donde está el peligro, crece también lo que salva. Un congreso que busca poner voz a los católicos en medio de la sociedad a través del diálogo, coloquios, mesas redondas y con el testimonio de personas clave que han trabajado y luchado por la libertad. La codirectora del Congreso, María San Gil, explica que es momento de aferrarnos a la esperanza.
Parece como que el católico tiene que vivir su fe recluidos en la sacristía, en las iglesias o de puertas para adentro en nuestras casas. Yo creo que es al revés. O sea, nosotros tenemos casi la obligación de llevar como estandarte nuestra fe católica, que nos lleva a ser mejores personas, a ser ciudadanos comprometidos, a intentar mejorar la sociedad en la que vivimos. Creo que en este momento en que se intenta meter en un armario a quienes somos católicos, tenemos que estar más presentes que nunca.
Hoy se ha estrenado el documental Te protegerán mis alas.
¿Es usted el padre?
No, no, el chico lo encontró en el basurero.
Una película que narra la historia de amistad entre un misionero español y un niño de Togo que había sido descartado y tirado a la basura al nacer. Una historia humana y real que muestra la realidad de África y que nos cuenta su director, Antonio Cuadri.
La historia de Wentinan, un niño huérfano, acusado de ser un niño maldito en ciertas partes de África. A ciertos niños que, por ejemplo, nacen con el pelo blanco, son albinos, o su madre muere en el parto, ¿no? Desgraciadamente, pues los excluyen. Lo consideran niños endemoniados, niños embrujados, y los excluyen socialmente. Y en algunos casos, como fue en el caso de Wentinan, los arrojan al basurero.
Y esta semana hemos conocido el fallo del jurado del concurso de ideas convocado por el gobierno para lo que se ha llamado la resignificación del Valle de los Caídos. Rodrigo Simón.
El proyecto ganador se llama La Base y la Cruz y respeta en principio los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la iglesia. Se mantienen los lugares destinados al culto, incluidas las capillas y los diferentes símbolos y elementos religiosos. Las actuaciones en el interior del complejo de la basílica serán mínimas y en el exterior, bajo la explanada, se creará un espacio dedicado a la memoria que estará abierto en su parte superior. También se mantendrá la escultura de la Piedad, obra de Juan de Ávalos, que está situada en el actual acceso al templo. Y asimismo, tal y como defendió siempre la Iglesia, la Basílica tendrá un acceso directo e independiente para las actividades relacionadas con el culto.
Y esta semana las monjas cismáticas de Belorado han recibido un nuevo golpe judicial. La justicia da la razón a la jueza de Vibriesca, que autorizó el rescate de las monjas mayores de los monasterios de Belorado y de Derio a finales del mes de julio y que las ex-religiosas impidieron. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León archiva la querella que las cismáticas interpusieron contra la jueza que intentó aplicar estas medidas cautelares, priorizando el bienestar de las monjas mayores que sí constituyen la verdadera comunidad de clarisas. El tribunal señala que no se han violado los derechos constitucionales de nadie y mucho menos se produjo un intento de detención ilegal por parte de la jueza. Este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres, una jornada que cobra especial importancia ante los datos que nos presentan informes como los que elabora Cáritas. En España, una de cada 10 personas está en situación de exclusión severa. Es un aumento de más del 50% en apenas un par de décadas. A eso hay que sumarle la precarización laboral, un mercado que afronta la revolución de la inteligencia artificial y el precio prohibitivo de la vivienda que imposibilita a muchos jóvenes iniciar su proyecto familiar. Ante datos tan negativos, siempre hay iniciativas que buscan dar esperanza. Por ejemplo, la que lleva a cabo la Fundación Jesús Abandonado, la nómina solidaria. Amparo Martínez es subdirectora de la Fundación.
Es una microdonación, pero que tiene un macroefecto en los programas y proyectos que desarrolla la Fundación aquí en Murcia. Entre la empresa y la Fundación se firma un convenio de colaboración y es la empresa la que informa a los trabajadores de que pueden colaborar de esa manera. La colaboración es muy sencilla, una cantidad que se retira de la nómina del trabajador, haciendo que a nuestras personas usuarias se les pueda seguir acompañando en sus planes de incorporación y de acompañamiento.
La Fundación Jesús Abandonado trabaja para las personas más necesitadas en Murcia con mucha atención a las personas sin hogar. De hecho, esta iniciativa de la nómina solidaria les permitió atender a 3.400 personas. El gran reto es convencer a las empresas de colaborar, algo que es más sencillo porque cuando les presentan el proyecto van con la verdad por delante.
Fundación Jesús Abandonado trabaja para las personas sin hogar y para las personas que están en situación de extremísima vulnerabilidad residencial. Pues eso es lo que le decimos al empresario. Usted va a colaborar para poder acompañar a estas personas para que recuperen la vida que en un momento dado, por determinadas circunstancias, pues la vieron recortada.
Es una de tantas iniciativas que responden a la llamada de la Conferencia Episcopal Española y de Cáritas. No resignarse ante la pobreza ni perder la esperanza en la posibilidad de construir una sociedad más justa y fraterna. Hoy vamos a hablar con Fidel Molina, es coordinador del programa Veraca, una iniciativa que alberga la diócesis de Vitoria y que va en esa línea de llevar la esperanza a los que más lo necesitan. Muy buenas noches, Fidel.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
El proyecto Veraca creo que nació en el 2006. Desde entonces la población que vive en exclusión severa ha aumentado exponencialmente. ¿Se nota en Veraca que el reto es todavía un poquito mayor?
Pues sí, desgraciadamente sí. La verdad es que cada año vamos atendiendo a más personas y yo te diría que en peor situación. La verdad que son situaciones muy complicadas las que nos toca acompañar día a día. Sí.
Fidel, ¿qué programas ofrece Veraca para ayudar a los que están en los márgenes?
Pues mira, hay un poco de todo. La obra social Veraca son 34 programas, con lo cual es muy amplio, ¿eh? Hay programas de vivienda, comedor social, reparto de comida, despensas. No es un programa de atención integral a realidades muy marginales. Hay equipos de calle que salen a la calle a atender a las personas que viven, que no tienen techo. Un programa de prostitución, de acompañamiento a mujeres que trabajan en prostitución. Bueno, hay un poco de todo. Bueno, pues donde está la extrema pobreza es donde intentamos estar.
Vitoria, Fidel, es una de las capitales de provincia que se considera como una zona de mercado de vivienda tensionado, podemos decir. ¿Cómo afecta el precio exagerado de la vivienda? ¿Dificulta esa labor de dar esperanza, no tan importante en este año jubilar?
Pues sí, la verdad que es el gran problemón social grande, ¿no? Porque, bueno, no solo frena el proceso de inserción de una familia que llega a nuestra ciudad y que haga un proceso de inserción bueno, sino que lo estropea muchas veces, ¿no? Porque el mercado de vivienda pues esté cerrado, paradójicamente, en una ciudad donde hay mucha vivienda, pero cerrada. Uh-huh. Es muy curioso, ¿no? La gente, bueno, por lo que sea, no quiere alquilar. Y los poquitos alquileres que hay, bueno, pues son alquileres desorbitados que hacen que sea imposible para las familias que tienen un índice socioeconómico bajito, ¿no? Entonces, Bueno, pues es un problemón que socialmente nos toca solucionar porque se nos revuelve, muchas veces se nos va a revolver contra nosotros, ¿no? En la sociedad y hace que muchas familias que puedan formar ya parte de nuestra ciudad y estar totalmente integradas, pues no puedan dar ningún paso adelante.
Y al final luego la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque uno dice, ahora mismo con el precio del alquiler, las hipotecas son más baratas. Lo que pasa que no todo el mundo puede acceder a una hipoteca, ¿no? Tenemos también eso sobre la mesa.
Claro. Sí, no. Nosotros nos movemos con personas que indudablemente no tienen capacidad de ahorro, que sí. Quizás están insertándose en el mercado laboral y toca a veces generar, bueno, salarios muy bajitos, gastos de alquileres que no te permiten, por supuesto, el ahorro. Uh-huh. Bueno, intentamos también trabajar, tenemos un plan de ahorro, intentamos trabajar con ellos el tema del ahorro y la... Pero bueno, es muy difícil, ¿no? Muy difícil, uh-huh. Sí. Y el mercado indudablemente no te lo permite, vamos. Estamos uh-huh. a años luz de soñar con un ahorro cuando los alquileres sobrepasan los 1.000 euros, claro, sí. Y los salarios no llegan.
Fidel, el flujo migratorio es otro de los grandes retos que surge en nuestro país para atender a esos migrantes que llegan con ilusión y desgraciadamente pues muchas veces se golpean con el muro, ¿no?, de la exclusión. ¿Qué iniciativas tenéis en Veraca?
Bueno, sobre todo acoger. Todas las iniciativas nuestras son la de acoger la realidad migrante tal y como viene, ¿no? La gente cuando decide dar un paso adelante y dejar su tierra y dejar su familia y dejar todo lo que hasta ahora han sido y han tenido, no es por nada, ¿no? Es por un motivo importante, ¿no? Por buscar un futuro mejor para ellos y para la gente a veces que dejan allí, ¿no? Y eso lo tenemos que acoger porque nosotros siempre decimos, ¿no? Las escrituras de esta tierra maravillosa que tenemos, pues no las tenemos porque no nos pertenecen. Este mundo es de todo, de uh-huh. todos y para todos, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer. Entonces, lo nuestro siempre pasa por la acogida, ¿no? Donde la primera acogida es lo más básico, ¿no? ¿Qué es lo que te falta para poder dar un pasito adelante? Pues al principio pues es la comida, son los bienes materiales, vamos a decir, productos de limpieza, productos... Claro, lo más básico, lo primario, ¿no? Y ahí tenemos varios programas. También en la vivienda, que bueno, la verdad que es una pequeña mota de polvo porque somos muy pequeñitos, pero bueno, tenemos dos hogares, entre los dos hay más de 100 personas acogidas, uno para mamás con niños, otro para familias, bueno, pues 100 personas más.
Me imagino también que claro, Veraca se va conformando también para atender las necesidades que van surgiendo, ¿no?
Así es, todo en estos casi 20 años de vida, todo lo que nace en Veraca es gracias a la lectura de la realidad de la pobreza. Quiero decir, nosotros cuando normalmente ha salido una necesidad decimos, bueno, ¿cómo lo podemos cubrir? Veraca no tiene subvenciones públicas, todos somos, al estilo de la Iglesia, todos somos voluntarios, no hay personal liberado, entonces todo es puesta en común de bienes, ¿no?
¿De cuántos, voluntarios hablamos, perdona?
Pues hablamos ya de unos 350 personas que, bueno, pues en una ciudad como Vitoria no son muchos. Somos una ciudad pequeñita y es mucha gente poniendo en común su tiempo, muchos otros que ponen en común su dinero, sus bienes, su ropa, su comida, su... Bueno, cada uno... yo siempre digo, Veracan lanza una pregunta, ¿no? ¿Tú qué puedes poner encima de la mesa para que el más pobre pueda vivir un poco mejor, ¿no? Y a partir de ahí todo vale. Esa es un poco nuestra filosofía, ¿no?
Pues reconocimiento también a esos más de 300 voluntarios, ¿eh? Fidel, sí, en su mensaje para esta Jornada Mundial de los Pobres, el Papa León XIV recoge ese legado, ¿no?, del Papa Francisco, ¿no? Dice, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual, ¿no? ¿Cómo de importante es dar este tipo de atención? ¿Cómo de peligroso también es el sentimiento, de abandono, ¿no?, que les genera ser invisibles al resto de la sociedad?
Claro, muy, muy importante. Quiero decir, al final en lo humano están las necesidades primarias, pero lo espiritual es básico, ¿no? La relación con lo trascendente. Fíjate, nos salpica normalmente en todo, ¿no? Cuando tú haces un servicio, siempre te salpica positivamente, ¿no? Y solemos decir, es que yo doy, pero recibo mucho más, ¿no? Eso siempre que hacemos un servicio, la gente lo suele expresar. Pues yo me atrevería a decir, hoy por hoy en la Iglesia, el acoger a las personas que vienen de fuera, nos salpica muchísimo más de lo que nosotros podemos dar, ¿no? Son comunidades, bueno, la comunidad de Santa María, que es donde nosotros apoyamos toda la obra social de Veracap, pues es una comunidad llena de vida, con un coro de Guinea Ecuatorial, con mucha catequesis de adultos, con muchos sacramentos de personas ya adultas que ahí descubren una iglesia que les ha acogido, que bueno, una foto totalmente distinta a quizás a lo que desgraciadamente ya estamos acostumbrados a ver en otros sitios, ¿no? Acoger, abrir la puerta es lo que te genera riqueza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, esa es mi experiencia y eso es lo que puedo transmitir, ¿no? Estamos ante la necesidad, la obligación, pero también es una riqueza para nosotros el poder acoger a la gente que viene de fuera.
Desde esa experiencia, que es una mirada constante también a la realidad, Fidel, ¿qué mensaje queremos dejar en la sociedad?
Pues que merece la pena, que tenemos que dejarnos la vida por generar un mundo y dejar un mundo que es de todos y para todos, que merece la pena, que no nos tenemos que dejar la vida en poner fronteras, en poner barreras, en decir que esto me lo van a quitar cuando realmente no me pertenece, y que vivimos en un mundo que es global, que vivimos la globalización, ¿no? Pero que sin embargo luego nos empeñamos en poner fronteras a cosas que no tienen mucho sentido y en dificultar la vida de muchas personas que luego, vuelvo a decir, son una riqueza para nosotros. Entonces, mi mensaje está claro, es un mensaje lleno de esperanza, como el mensaje de la jornada y de todo, sí, este año jubileo, ¿no? Merece la pena servir al más empobrecido y poner nuestro granito de arena para compartir y para hacer posible un mundo de todos y para todos.
Pues efectivamente, no hay que resignarse ante la pobreza ni perder la esperanza en esa posibilidad de construir esa sociedad, ¿no?, más justa y más fraterna que todos necesitamos. Muchísimas gracias, Fidel Molina, coordinador del programa Veraca. Un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias a vosotros por acordaros de los más empobrecidos y ánimo y feliz jornada de los más pobres.
Aquí vengo, caigo de rodillas. Yo te adoro, mi Dios, mi alimento. Aquí vengo, has hecho maravillas. En mi alma soy otro por dentro.
Los premios Espera o el álbum Lux de Rosalía vuelven a poner en primera plana la música como instrumento para acercarnos a Dios. Y eso nos ha llevado a mirar esta noche también a este modo particular y precioso de oración. Ana Medina, buenas noches.
Buenas noches, Irene. Pues sí, Ángel Catela es un talento naciente, como escuchamos, con una voz muy personal, a mi modo de ver, de esas que llegan a atravesarte el alma. Y por eso lo he querido traer aquí a la linterna de la iglesia, aunque aún no oigamos su nombre, ¿no?, en el plano de los conocimientos ni a la altura a lo mejor de Rosalía, que si Dios quiere llegarán. Pero es que además su música no es suya, Irene. Lo que escuchamos en sus canciones es obra de toda una familia que quiere poner sus dones al servicio de Dios y que quiere hacerlo juntos. Así nos lo cuenta su padre, nuestro también compañero y amigo, el periodista Isidro Catela.
El proyecto nace rezando, hablando mucho en familia y cayendo en la cuenta de que la vida antes que ser tarea y de ponernos a hacer cosas es don. Y que el don tiene que ver con los dones, que el principal don que compartimos y el mayor regalo es la fe. Pero bueno, que también hay algún talentillo por ahí que tiene que ver con la comunicación y la música. Y a partir de ahí, con las sobremesas, con nuestros hijos, escuchándonos mucho, dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no cantamos? Siempre con la línea roja de esto no puede ser vanidad de vanidades. Esto es un proyecto para mayor gloria de Dios, un proyecto de evangelización.
Y sin duda lo es, porque las canciones que escuchamos en el Spotify de Ángel Catela son una auténtica maravilla en sus letras, en su producción, en la finura, ¿no?, de toda obra inspirada.
Completamente, Irene. Maravillas es el sencillo con el que hemos abierto esta sección y que cada canción nos lleva a ponernos a tiro de Dios en lo que pasa en nuestra vida, a vivir pues una aventura más profunda de seguimiento y amor a Dios y a los hermanos. Para Ángel, que pone la voz, lo primero que se propone con la música ya lo ha conseguido.
Para mí empezar a sacar música ha sido una oportunidad de encuentro con mi padre espectacular. Con mi padre en mayúsculas, por supuesto, pero también con mi padre biológico, que es el que escribe la letra de las canciones, ¿no? La verdad que me siento un afortunado, es una suerte el poder compartir con mi padre algo así, ¿no? Bueno, la realidad es que no tengo un objetivo fijo de lo que quiero conseguir con mis canciones. A mí me ayudan mucho a rezar y cada una de ellas pues cuenta de una forma u otra cómo es mi relación con Dios, ¿no? Eso es lo que espero pues poder hacer en los demás, ayudar con mis canciones tanto como me ayudan a mí.
Es que es así, como el arte trasciende, ¿verdad? Cuando el artista, en este caso los artistas, hablan desde lo que les configura a ellos mismos.
Pues así es justo como lo entienden ellos, desde luego, como nosotras. Y el proceso en el que se crean estas canciones es muy curioso, basado en la unión de talentos y en la escucha, como cuenta Isidro, el padre.
Nos escuchamos para partir sobre todo de los intereses de nuestros hijos. Yo escribo las letras, Ángel canta, Irene, si Dios quiere, en el futuro, aunque en otro estilo cantará también. La pequeña Sara da sus opiniones de temas, de letras. Bueno, tiene 13 años ya y es le encanta la música, ¿no? Y Amparo ayuda con difusión, con producción. La producción musical corre a cargo de un productor profesional, Gonzalo Valentín Gamazo. Y cuando está listo, lo subimos a Spotify.
Y en Spotify tienen ya más de 4.000 oyentes mensuales y llevan tan poquito tiempo que eso es mucho. Su último estreno se llama De entre todos mis amigos.
De entre todos mis amigos, te fijaste en él. Fuego así no se explica, solo arde y es. Tantos días confidentes al borde del mar.
Mira, se me ponen los pelos de punta, Ana. ¿Cuál es la historia de esta canción?
Pues habla de la vocación religiosa de un amigo de Ángel. Le impresionó tanto que uno de sus seres más próximos se haya decidido por la vida religiosa, que nació esta canción que cuenta cómo de entre las emociones encontradas destaca la alegría y la confianza. Ángel mismo cuenta cómo está siendo el eco de esta canción entre los oyentes.
La verdad que el feedback de la última canción está siendo espectacular. Con diferencia es la canción más personal que tengo y porque cuenta literalmente cómo viví yo la vocación a la vida religiosa de mi mejor amigo, ¿no? Y es cierto que pues al principio pensé que iba a ser un tema demasiado concreto, ¿no? Pero bueno, la realidad es que todo lo contrario, o sea, la gente se ha sentido muy identificada con la letra. Y bueno, esto me hace pensar que igual es porque la vocación a la vida religiosa no es algo tan ajeno a los jóvenes como igual nos hace pintar hoy en día, ¿no?
Una canción llena de sinceridad que habla desde la realidad más auténtica y, como expresa el mismo, de un tema que tal vez no sea tan lejano a los jóvenes, como ha puesto de manifiesto la película Los Domingos, ¿verdad?
Sí, una música familiar, pero a la vez joven, con todas las cualidades para acercarnos a Dios a través de este precioso arte, que es común, como decías, Ana, en toda la familia Catela Latre. Un regalazo para los oídos y para el corazón. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti, Irene.
Yo celebro su sí, aunque diga que...
Enseguida llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Vamos a conocer cómo va a celebrar el Papa León XIV su primera Jornada Mundial de los Pobres.
Porque es dolor y desgarro.
¿Y tú? ¿Qué estás pensando?
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope. Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas, desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula Montero.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo. La linterna.